COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Este martes el gobierno autonómico convoca la mesa de negociación con los sindicatos para tratar la readmisión de los más de 400 interinos que ilegalmente fueron despedidos en 2012 por el anterior ejecutivo. Unos despidos que supusieron un coste de 22 millones de euros. Hay que recordar que 225 de estos interinos fueron readmitidos, aunque una vez sus plazas fueron amortizadas, volvieron a ser despedidos en mayo. Desde Comisiones Obreras, Carmen López espera que se llegue a un acuerdo con la Junta y la readmisión se produzca de forma inmediata, a poder ser en octubre. Lo ha dicho en COPE.
No, nosotros le vamos a solicitar que sean de manera inmediata, o sea, que las incorporaciones sean ya, independientemente de la situación económica, que desde hace tiempo nos dicen que no es buena, pero sí que hay que empezar a efectuar y a realizar algunos cambios al respecto de esto. Aunque estemos ya casi a mediados de mes, durante el mes de octubre, claro, nosotros tenemos perspectiva de que todo vaya bien y esperamos que esto suceda de verdad, ya por fin.
También esta semana, el próximo jueves, la Consejería ha convocado la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para tratar la devolución este año del 26% de la paga extra de 2012. Es noticia que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues martes, en el que tendremos cielos despejados, con la excepción de algunas nubes altas que esta madrugada irán apareciendo en el sur, aunque irán remitiendo con el paso de las horas. Esta noche las mínimas no experimentarán grandes cambios, mientras que las máximas continuarán siendo altas. Vamos a alcanzar los 30 grados en Albacete, 29 en Toledo y Ciudad Real, 27 en Cuenca o 28 en Guadalajara. Y conocemos qué tal se circula por las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño.
Buenas tardes, tenemos a esta hora complicaciones en Toledo, en la A5, a la altura del kilómetro 142, en Alcañizo. Está cortado parte del carril izquierdo en sentido Badajoz, como consecuencia del vuelco de un camión ocurrido en ese punto y que está originando dificultades porque está volcado en la mediana y debido a la curiosidad de los conductores es posible que se encuentren con retenciones. Así que muchísimo cuidado en ese kilómetro 142 porque, como decimos, está volcado un camión en la mediana. El resto de carreteras castellano-manchegas, de momento sin problemas, se circula con normalidad.
Gracias, Carlos. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. El alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz, ha calificado de decepcionante el encuentro mantenido con García Page este lunes en torno a la instalación del ATC en el municipio. El regidor ha reiterado que se trata de un proyecto de Estado que solo una orden ministerial podría paralizar. Saiz ha retado a García Page a publicar los informes que revelan los supuestos peligros que constituye la instalación del almacén nuclear.
No me creo que ningún técnico haga un papel y lo firme diciendo que el ATC tiene problemas de terrenos, problemas de seguridad. Cualquier informe que haya, que me lo enseñe a mí, que es que no me lo creo.
El vicepresidente del gobierno, por su parte, Martínez Guijarro, ha asegurado que pueden llevar este asunto a los tribunales si el Estado no da marcha atrás.
Solo una orden ministerial paralizaría el ATC. Bueno, hay otras instancias que también pueden estar por encima de lo que diga una orden ministerial. Y lo que hemos trasladado desde el primer momento es que nosotros creemos que ese proyecto se ha gestado sin ningún tipo de consenso.
Saiz ha anunciado que el ayuntamiento ha contratado abogados medioambientales que preparan una acción contra la declaración de zona de especial de protección de aves, la CEPA, que ha iniciado el gobierno regional para frenar la construcción del silo. Cambiemos de asunto. Este lunes se ha producido la primera reunión entre el consejero de Agricultura, Francisco Martínez, con la ministra del ramo, García Tejerina. Encuentro que ha servido para que el consejero haya solicitado al ministerio la prórroga del plan especial de Alto Guadiana para que cubra las necesidades de los agricultores profesionales, esencialmente de Ciudad Real.
Pues se pide esa prórroga porque el Plan Especial del Alto Guadiana, que se acordó en el año 2008, preveía una dotación para la zona centro de La Mancha, para los agricultores profesionales, de 40 hectómetros cúbicos. Se resolvió la situación antes del 2011 para 14,5 hectómetros cúbicos para los agricultores que tenían cultivos leñosos y está pendiente de resolver la cuestión de las llamadas explotaciones prioritarias. Para resolver esa cuestión es necesario contar con la dotación que se acordó en su momento y para ello es necesario que siga funcionando el Plan Especial del Alto Guadiana.
El consejero ha manifestado a la ministra la oposición del gobierno regional a los planes hidrológicos de Cuenca que afectan a la región. El gobierno autonómico ha avanzado que los ayuntamientos tendrán que adelantar un 75% del plan de empleo regional una vez presenten sus iniciativas. Será la Junta quien termine, a través de las oficinas de empleo, los requisitos para acceder al programa. Cristóbal Cabezas.
Sí, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha detallado que el reparto irá en función de la tasa de desempleados de cada municipio. Patricia Franco ha explicado que en este plan extraordinario por el empleo, que es para desempleados, empleados sin prestación, el contrato será de 6 meses con el salario mínimo interprofesional.
Haremos una preselección desde las oficinas de empleo que la enviaremos a los ayuntamientos para que de ahí se hagan las contrataciones que afecten a cada plan en cada municipio. El reparto lo haremos en función de la tasa de desempleo por población y lógicamente lo iremos actualizando en la medida que el plan se vaya articulando.
La titular de Economía espera que este plan específico para ayuntamientos esté listo a mediados del mes de octubre. Recordemos que las 5 diputaciones provinciales aportarán un total de 50 millones de euros para dicho plan.
Este martes se va a celebrar el primer Consejo de Gobierno itinerante en la localidad de Yin, un consejo en el que se tratarán asuntos como el agua, además de empleo y del desarrollo de la zona. Miguel Yesté.
Cumpliendo un compromiso suscrito en la pasada campaña electoral, la localidad de Yin era la segunda en población de la provincia de Albacete. Va a vivir este momento con el anhelo de algún anuncio importante. Son muchos los temas pendientes, como la construcción de un teatro, la apertura del parque arqueológico de Minateda o su centro de salud número 1, aunque por encima de todo está el empleo. Así nos lo ha contado el alcalde Ramón García.
Para mí lo más urgente, lo más perentorio es lógicamente el desempleo. El desempleo que tenemos en Medellín, tenemos una tasa altísima de desempleo, tenemos el 33% de la población activa la tenemos desempleada. Estamos llegando casi a los 5.000 desempleados, ahora mismo estamos en unos 4.700, 4.800 desempleados, y eso son cifras que son totalmente inasumibles, inaguantables para la economía de cualquier población.
Aunque esta va a ser la primera ocasión que suceda en esta legislatura, es intención del Consejo de Gobierno hacer de estas reuniones fuera de Fuensalida una práctica habitual.
Los responsables de Ercogas se reunirán con los representantes de los trabajadores el 29 de septiembre para constituir la mesa de negociación en torno al expediente de ERE para los cerca de 150 trabajadores de la plantilla. Reunión que servirá también para establecer el calendario de este trámite. La ley fija 30 días de negociación, cuyo final coincide con las previsiones para que la central se desconecte de la red eléctrica nacional. En COPE, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, apunta que la única posibilidad de que se revierta el cierre está en la voluntad del Gobierno central de dar una solución económica y reunirse con la dirección de la central térmica y los sindicatos.
Nosotros pensamos que la única manera de llegar a un acuerdo es sentando en una misma mesa pues a todas las partes para que pongan las cartas boca arriba. El ministerio pues no parece que coge el testigo de lo que estamos pidiendo y no convoca esa reunión, y nosotros pues seguimos en la línea de que es necesario que se produzca, y si no se hace pues tendremos que intensificar las movilizaciones. Eso se acordará en breve, porque ya estamos con la soga al cuello y con los plazos corriendo y no podemos dejar que esto llegue a la finalización del trámite de la negociación del ERE.
Alcaide ha lamentado que el Ministerio de Industria haya hecho oídos sordos a la manifestación multitudinaria del pasado 17 de septiembre en Puerto Llano exigiendo una solución al conflicto. Y Podemos ha puesto como condición para apoyar en las Cortes los presupuestos de 2016 que se incluya su propuesta de ley de procedimientos de emergencia ciudadana. A ello se suma como segunda línea roja los 500 millones de euros del plan de lucha contra la desigualdad recogidos en el pacto de la investidura. La ley de emergencia ciudadana la va a presentar la formación morada de forma solitaria. La portavoz de los socialistas en las Cortes, Blanca Fernández, ha dicho al respecto que se tendrá que estudiar y que valorar.
Las ayudas de emergencia social deben ser ágil, debe ser rápida y debe estar blindada. Efectivamente, en eso sí que estamos de acuerdo con Podemos. No pueden estar las ayudas de emergencia ciudadana, de emergencia social, de rescate ciudadano, como las vengamos a llamar, al albur de los presupuestos o de la voluntad política de un gobierno determinado. Deberían ser fruto de un pacto de todos.
Podemos propone que estas ayudas estén blindadas a través de una reforma del Estatuto de Autonomía, algo de lo que se empezará a hablar la próxima semana con el PSOE. Y el Corral de Comedias de Almagro es escenario hoy y mañana del rodaje de un capítulo de la serie de televisión española El Ministerio del Tiempo. Elena Jiménez.
Hoy en COPE, el concejal de Cultura de Almagro, Pedro Torres, ha comentado que si bien la serie se está rodando con el secretismo lógico, sí que se conoce que el capítulo tratará sobre Cervantes en su faceta de dramaturgo y su rivalidad con Lope de Vega, y ha comentado los lugares de Almagro que se podrán ver.
Van a rodar hoy todo el día en el Corral, mañana por la mañana también, y por la tarde rodarán en el Callejón del Villar, que es uno de los callejones que desembocan en la plaza, concretamente aquí conocen Almagro, el callejón sin salida que en el fondo tiene al Museo de Mencaje y que se conserva pues prácticamente como estaba en el siglo XVII, que es el momento en que ellos sitúan la acción del capítulo.
Se trata del tercer capítulo de la nueva temporada del Ministerio del Tiempo, que se estrenará previsiblemente en febrero del próximo año.
Y en el capítulo de sucesos tenemos que lamentar una nueva víctima en la carretera, la de una persona que ha perdido la vida tras la salida de vía de un vehículo y su posterior vuelco en la localidad toledana de Totanés. Según ha informado el servicio de emergencias 112, el suceso ha tenido lugar pasada las 2 de la tarde de este lunes. Al lugar de los hechos se han desplazado la Guardia Civil, una UBI, un médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico. Pues por nosotros nada más, es todo. Continúa la información en COPE. Muy buenas tardes.